Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de lo insólito y de lo sobrenatural. Relatos que no tienen explicación lógica. Soy Gina Áviles.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar aquí una vez más en este programa en donde tú y yo vamos a ser testigos de las historias que vienen de lo insólito, del mundo de lo sobrenatural. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos exploraremos esos misterios que el ocultismo a veces muestra.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y tú te puedes poner en contacto con nosotros. Hay varias formas, Gina ya te dijo algunas y yo te compartiré otra. 55-2193-5926, ese es nuestro WhatsApp, lo voy a repetir. 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro también, Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay velas que se encienden para guiar un alma, pero hay otras que regresan para reclamar algo que quedó pendiente. Hoy vamos a hablar de la vela que no se apaga, una llama imposible que avanza por la casa cada madrugada, dejando huellas que no pertenecen a ningún vivo, sombras que no coinciden, murmullos que llaman por un nombre olvidado y un fuego que parece tener memoria propia. Si una noche encuentras una vela ardiendo donde no debería estar, presta atención. Tal vez no está alumbrando, está buscando. Hoy, el fuego que camina y sigue un rastro que nadie quiere reconocer, con la vela del difunto.
¿Qué tal? ¿Te atreverías a quedarte despierto si una vela encendida comenzara a avanzar por tu casa cada noche? Contesta si te atreves y, por supuesto, que inicie la participación de nuestros amigos, los verdaderos peludomaníacos.
Y nos ponemos en posición, apagar las luces, poner atención y escuchar esas experiencias que poco a poco nos vas a compartir.
Hola Nacho, Gina, ¿cómo están?
Hola.
Muchos saludos. Y me dice que entra, mamá, hay que mandarle villancicos grabados a Nacho y Gina para que vean que estamos con todo lo que da la Navidad. Le digo, sí, hija, pero entre una y otra cosa anduvimos de vacaciones, ya no se pudo. Y okay. Justo lo que les quiero platicar, nos ocurrió ahorita que andábamos en vacaciones ya en carretera manejando de regreso. Como ustedes saben, siempre que salgo de vacaciones me voy a Cancún porque pues allá viven mis suegros, más bien mi suegra, porque mi suegra falleció, y mi papá, porque también mi mamá falleció hace muchos años. Entonces vamos siempre a Cancún y de regreso, pues hasta Michoacán, o al punto en donde esté mi esposo comisionado, pues siempre nos hacemos varios días porque manejamos de Cancún, a Escárcega y de Escárcega hasta Orizaba y así, ¿no? A Ciudad de México, depende de donde estemos. Okay. Entonces, nosotros manejando ya el segundo día de Escárcega hacia llegar a Orizaba para descansar, somos bien, me cae con mi esposo bien chismosos, porque nos andamos parando en cada pueblito, que ya nos paramos a comprar que lo que venden en carretera, que la naranja, que la frutita, que nos andamos parando por todos lados, y eso hace que nos agarre mucho la noche, y por lo mismo venimos como que muy lentos en el camino. Ya para manejar a Orizaba, al altura de Minatitlán, se pasó uno de los puentes ahí en Veracruz, y viniendo de Villahermosa hacia Orizaba, obviamente nos queda del lado izquierdo la ciudad de Minatitlán, y los mecheros, estos mecheros de Pemex, que todo están ardiendo día y noche. Entonces, pues era la primera vez que le tocaba a mi hija pasarlo de noche, y se ve un espectáculo pues fuerte, porque dices, mira la intensidad de esos mecheros, cuánto combustible están quemando, cuánta contaminación, cómo se ve el cielo bien iluminado y rosado por esa lumbre, etc. de cosas. Entonces yo venía grabando, ¿no? Y termino de grabar esa parte, apago mi teléfono, lo meto a la bolsa, y de repente mi marido dice, mira amor, voltea a ver del lado derecho. Voltea a ver del lado derecho, y volteo, y una bola de fuego, yo nunca lo había visto, una bola de fuego posada en los árboles. Que me quedaban a mí del lado derecho sobre eso.
Wow, ahí acabó.
Se cortó, Ana.
Ahí quedó el mensaje de 3:16.
Pues yo creo que se...
Se le acabó el algo pasó que ya no llegó completo, mi amiga. Y ahora estamos con la duda, ¿qué pasó con esa bola de fuego?
Ya nos dejaste...
Sí, caray. Mi querida Ena, ojalá te reportes y nos platiques directamente qué es lo que ha ocurrido. Saludamos a Jorge Fuentes desde El Paso, Texas, que está aquí con nosotros, por supuesto, y queremos comentar y platicar al respecto de tantas cosas que suceden.
Sí, pues vámonos con más de lo que vamos a platicar hoy, también de los relatos, pero de esta vela. Una luz que avanza sola, que busca a alguien, eso se supone. En muchas casas donde ha ocurrido un fallecimiento reciente, es común encontrar velas encendidas en honor al difunto. Pero hay casos en los que la tradición se transforma en una verdadera advertencia, especialmente cuando nadie recuerda haber encendido la vela, cuando no aparece en el lugar donde fue dejada y cuando cada noche avanza unos metros más por la casa, como si tuviera un propósito propio. Estas historias comienzan en lugares donde hay personas que conocen que alguien falleció y que esa persona tuvo un peso espiritual profundo. Estos relatos de familias que al volver de un velorio encuentran en su sala una vela blanca ardiendo, colocada sobre el piso como si alguien lo hubiera dejado ahí con prisa. Pero al hacer el recuento entre la familia, nadie prendió esa vela, nadie la dejó ahí. No olía a cera recién quemada, ni hay señales de haber sido transportada, simplemente está encendida. ¿Qué pasa? Bueno, la familia se queda contrariada, intentan apagarla, no ocurre nada, no se mueve el fuego, no titiló, como se dice, ni siquiera reaccionó al aire. Entonces, ahí es que algunos piensan que es una mala broma, la cubren con un vaso de cristal para ahogarla y la llama sigue viva, intensa, inmóvil, como si fuera una esfera de luz suspendida en el aire. El vidrio comienza a empañarse por dentro como si alguien estuviera respirando desde el otro lado. Hoy te vamos a contar de este tipo de velas. ¿A ti te ha pasado o has sabido de estas velas que no se apagan?
A ver, contesta mi querido amigo. Y mientras tanto, mira, David Alfaro, saludos. Una vez escuché pequeños pasos en la azotea de mi casa, como si corriera un perro, pero los pasos eran cortos, es decir, como si fuera un ser pequeño y bípedo. O sea, que tenía dos pies, decimos dos patas cuando se trata de animales, ¿verdad? No sabemos en realidad qué era, pero lo escuchaba de ese modo. ¡Wow! ¡Qué interesante, mi estimado David! Ojalá nos platiques todos los...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Detalles. Mientras tanto, vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Cuando el sabio señala a la luna, el tonto se fija en el dedo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con estas experiencias y también con los comentarios que nos estás haciendo llegar a través del Miedofón, como este que nos habla. En días pasados hablamos de los ataúdes. Y fíjate que aquí nuestro amigo dice que él trabaja en una funeraria. Okay. Y aquí nos da la explicación. Comentábamos en este programa hace que un par de días que decíamos que los ataúdes los reciclan.
Ajá.
¿No? Que esa era la idea que teníamos. Y mira, aquí nos dice Ginny Nacho, referente a los ataúd que se dice que se reutilizan, yo soy dueño y director de una casa funeraria en el este del norte de Carolina. Y puedo garantizar que por ley estatal y federal no pueden reutilizarse o donarse, sin importar el fin que tenga el cuerpo, aunque tal vez algunas casas puedan hacer malas prácticas. Yo en lo particular no lo haría, porque las multas son enormes, sin mencionar los cargos criminales. Saludos, mi nombre es Charlie, allá en Carolina del Norte, y dice que para nada, allá no se pueden ni se deben utilizar. Gracias
bueno, pues,
por darnos tu experiencia, ¿verdad? Dice, yo al menos no me voy a meter en problemas porque claro, las multas son muy grandes.
Pues sí, allá en Estados Unidos. Aquí también debe haber multas, yo creo. O no sé si aquí sí esté permitido. Yo sabía que no. pero me llevé la sorpresa de que varios de nuestros amigos comentaron que efectivamente, pues inclusive lo rentan, ¿verdad? Para hacer uso de estos ataúdes y 2-3 veces.
No, alguien decía que 7.
7 veces, ve nomás, pues es lo que comentábamos. Y no sé ustedes qué piensan al respecto, pero por lo pronto vamos a seguir escuchando historias y te estamos esperando. Este programa está diseñado para que todos platiquen algo, comenten. Aquí la opinión más importante y fundamental es la tuya.
Buenas noches, periodomaníacos. Saludándolos aquí otra noche más desde Guadalajara, Jalisco.
Sí, señor.
La tierra del tequila y sus tortas ahogadas.
Eso es todo.
Buenas noches, mire, mi relato va a ser el siguiente. Hace mucho tiempo, no sé si llegaron a oír aquí una de tantas historias aquí en Guadalajara, Jalisco, la carroza de la muerte. Yo pues estaba niño, tendría yo creo que 13, 14 años. Yo vivía en aquellos entonces por el barrio de Mexicalcingo.
Sí, señor.
De hecho, un amigo me platicaba que él ya había, como él vivía enfrente conmigo de la casa, y él tenía una ventana. Él diario dormía por lo que viene siendo la sala. Él me comentaba que diario, la noche, a las 12 de la noche, diario, se oía que veía que pasaba una carroza ahí por la cuadra, por la calle de Guadalupe Montenegro, voy a decir la calle de Guadalupe Montenegro, ahí en el barrio de Mexicalcingo. Me dijo que varias veces hacía lo mismo, él llegaba a ver la silueta y se asomaba y no veía nada. Y una de esas dije, yo como todo niño, pues que no quieren ver la cara, y a mí no me cuentan nada. Pues yo me estuve esperando un día de tantos, de la noche estuve esperando. Pues un día de esos en la noche, exactamente 12 de la noche, escuché una carroza. Dije, me voy a asomar, dije, va a ser una calandra de esas que pasan aquí, pues ahí estamos cerca del centro histórico y hay muchas calandras. Dije, va a ser una calandra. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al asomarme yo a la puerta de la calle, volteo hacia el lado de derecho, saliendo al lado derecho, y se siguió viendo la carroza que iba en la esquina y yo no veía nada. Yo me asusté y me metí corriendo. Sí. Es uno de mis tantos relatos. Igual también les voy a platicar algo también que me sucedió también de chavo.
Sí.
La verdad no sé si fue un sueño o no sé qué me pasó. Yo estaba acostado en su pobre casa, también en el mismo barrio, todo sucedió ahí. Estaba pues acostado, dormido, y de repente oí como eran como las 12 de la noche que veo el reloj, y como cuando está saliendo el gas, y como me asomé a la puerta del patio, porque se viene, estás tirando el gas, me asomé al patio. En cuanto me asomo al patio, nomás alcanzo a ver una luz de color, así como entre blancoso y color así, azul muy bonito. Y de repente, no sé qué pasó ya cuando como que me desperté, no sé si fue una pesadilla. Me despierto, y ya cuando me despierto, ya ven, ya eran las 4 de la mañana, casi 5 de la mañana. Yo no sé qué pasó. Pero lo más extraño, que a raíz de esa situación que me está pasando, bueno, que me pasó en aquellos entonces, esté donde esté, metido en la casa o algo, oigo una pequeña voz que me dice, aquí estamos. Diario, cuando oigo esa voz en mi mente, no sé si esté loco o algo me haya pasado, oigo en mi mente y volteo algo, aquí estamos arriba, volteo para arriba y volteo, y son ovnis los que están ahí. Muchos sí se dejan grabar, otros no se dejan grabar. Estos son mis relatos. Tengo más relatos que me han sucedido mismo, casi en su mayoría en el mismo barrio y en otras colonias. Ahí estamos, ahí si gustan, luego estaremos en contacto para más relatos ahí. Espero les guste, les haya gustado estos relatos. Bueno, no relatos, ahora sí vivencias que me sucedieron a mí de niño.
Claro, amigo.
Y creo que a muchos niños nos pasaron muchas cosas de esas, ¿no? Buenas noches, saludo Gina y Nacho. Saludos. Buenas noches desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, pelomaníacos.
Sí, señor.
Nos estamos viendo. Buenas noches, bye.
Perfecto, amigo. Oye, te voy a comentar algo, nada de que estás loco. No es la primera vez que escuchamos eso. Inclusive Daniel Romo, él nos ha platicado que así le sucede, que de repente está en alguna cosa y está en la calle o lo que sea, y le dicen voltea hacia arriba, y voltea y ahí están los ovnis. O le dicen prepara tu foto, prepara tu cámara, Y él, o sea, le van avisando de ese modo, igualito que a ti, mi querido amigo. O sea, no estás loco para nada. Es algo que sí ha llegado a ocurrir, que no lo podamos entender. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad?
Claro, y hay personas que tienen esta conexión y tú eres uno de ellos,
¿verdad? Sin duda, se ve que tienes esa conexión.
Decíamos de personas que encuentran en sus casas velas que ellos no prendieron. Pues, ¿qué sucede en estas situaciones? Han comentado que, por ejemplo, las dejan afuera en el patio sin querer saber más del asunto. O sea, las sacan de su casa, pero justo a las 3 de la mañana se despiertan con un olor a cera caliente. La vela nuevamente está encendida adentro de la casa, colocada, no sé, quizá a lo mejor en el pasillo que conduce a las habitaciones, pero lo importante es que arde con una llama más alta, más azulada. ¿Qué sucede? Cada madrugada avanza unos metros, siempre hacia el mismo lugar, la habitación que esté hasta el fondo. Pues son hechos que no tienen una explicación lógica, y que aquellos que no son asiduos radioescuchas o que no creen en este tipo de fenómenos pueden decir, como acaban de mencionar en el relato anterior, están locos, eso no es cierto, no existe, son invenciones. Pero lo cierto es que los que estamos aquí y hemos vivido alguna de estas situaciones, resulta que podemos creer que, aunque parezca increíble, puede suceder. Ahora, esta vela se mueve siempre en línea recta. Aunque en su camino haya muebles, estantes, paredes, no los empuja, no los esquiva, simplemente aparece al otro lado, pero siempre en línea recta, como si fuera capaz de atravesar espacios cerrados o plegar la casa desde dentro.
Hola, buenas noches. Les habla Arturo Gálvez.
Saludos, amigo.
Un fiel seguidor de ustedes, de aquí de Hermosillo. Les quiero comentar ahí nada más, lejos de un episodio, de una experiencia de miedo, es todo lo contrario. Cuando yo tenía 6 años, mi papá murió y no nos despedimos. No nos despedimos, él está en la Ciudad de México. Entonces, pasó el funeral y todo el asunto. Y como a la semana, 2 semanas, lo soñé. Estaba fuera de mi casa y vi una silueta que venía hacia mí. Y vi que era mi papá. Entonces corrí hacia él, nos abrazamos. Y me dijo, mijito, vine a despedirme. Y le dije, papá, yo me quiero ir contigo. Y me contestó, no, me dijo, a donde yo voy, tú todavía no puedes ir. Me dio un abrazo. Y así como lo vi llegar, igual se fue, caminó hasta que se perdió, se desvaneció. Y pues obviamente ya me quedé más tranquilo. Digo, tenía 6 años, pues no, pero no me había despedido de él, ni él de mí. Entonces, espero algún día, que no sea muy pronto, volvérmelo a encontrar. Es mi experiencia. Muchas gracias, Dolores.
Órale, amigo.
Pues este fue un sueño de visitación donde tu papá se despidió de ti.
Sí. Puedes sentirte privilegiado, claro, ¿no crees?
Porque es una experiencia que lo tomas quizá como un sueño que deseas que se vuelva a repetir. Sin embargo, esa ocasión fue justamente para despedirse, algo que no pudieron hacer cuando los dos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Estuvieron con la posibilidad, ¿no? Con vida.
¿Cuántas personas no quisieran, aunque sea en sueño, despedirse de un ser amado que ya partió? Yo levanto la mano como el primero, porque eso me encantaría hacer, pero yo sé que no es fácil ni es posible.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a Jesús de San Juan Evangelista, Veracruz. Me gusta mucho el programa y aquí estoy presente. Saludos.
Eso es, a todos los amigos que van llegando en esta emisión. Dice por aquí, fíjate, David Alfaro. Uno, los hombres con escuchar unos tacones nos enteramos de la edad, complexión, etcétera. Por mi casa escuchaba unos tacones y yo afirmaba que era una chica. Nunca la vi, por más que me asomé. Dos, estos pasos con tacones se escuchaban viernes o sábado después de las 10:30. No la pude ver. De 10:30 de la noche. Y luego comenta, dice, en una reunión de vecinas, me comentó mi mamá que a una señora ya mayor le preguntó a las vecinas que si ya habían escuchado los tacones, que era una chica que desvivieron y me sorprendió. O sea, lo que él había estado escuchando varias noches antes, se trataba simple y sencillamente de eso, Gina. Tal vez una jovencita que tristemente murió y está todavía recorriendo por ahí las calles o está, no ha descansado en paz. Qué tristeza, ¿no? Pero sí, mi amigo, muchas gracias, David. Gracias por tus comentarios. Y vamos a continuar con los audios, Gina.
Vamos. Buenas noches.
Hola.
Soy Tania. Ya les había mandado mensaje de que tenía muchas, Tania. Pues muchas cosas, ¿no?, que contarles. Pues bueno, les comento. Yo hace 9 años,
sí,
estuve casada. Y pues bueno, lo voy a resumir, ¿no?, para no quitarle mucho tiempo. Nosotros, mi familia, venimos de familias que somos espiritualistas. Entonces yo ahorita también tengo la religión de Paloma Yombe, que es lo de, pues, se maneja literalmente como la santería, pero pura protección. Nosotros no hacemos ni el daño ni nada de eso, ¿no? Pura protección, y ayudamos a la gente, a las limpias.
Okay.
No se cobra nada, nada de eso, ¿no? No somos de ese tipo de personas.
Bueno.
Porque siempre mi mamá me ha dicho que, pues, ese don que le dio, pues, es un don que le dio Dios y, pues, no tendría por qué, al contrario, ayudar. Bueno, pues, el caso es de que te digo, yo vivía con mi pareja, bueno, con mi esposo. Vivía con mi esposo, mi mamá tenía una casa, vivíamos en esa casa. Y va, ya tuvimos muchos problemitas y todo. Entonces, nos vamos a la casa de mi mamá porque mi mamá se empezó a enfermar. Mi mamá, pues, era alcohólica. Ahorita ya, pues, ya no hablo con ella, pero pues era alcohólica. Entonces, pues, se ponía muy mal y bla, bla, bla. Entonces siempre la cuidábamos. Ya nos fuimos a vivir con ella. Entonces, para esto, un día, pues, como clásica parejas, pues se enojan y, pues, yo lo corro y así viceversa, ¿no? Pues, de todo lo malo siempre hubo también cosas muy buenas. Entonces, ese día cuando yo le dije que, pues, ya dejáramos la situación, él, le digo que lo corro. Y pues me da un beso en la frente. Pero ese beso, siempre me besaba, siempre fue muy cariñoso conmigo y todo. Pero ese beso lo sentí muy raro. Bueno, pues pasó así, ¿no? Su familia de él nunca me quiso porque, pues, él realmente, yo le ganaba 8 años. Él, pues, tenía 20 y tantos años, ¿no? Entonces, para esto, te digo, se va. Pasó un mes. En ese mes me acuerdo que, de hecho, fue casi para el Día de Muertos, sí, exactamente, me marca su papá unos días antes del Día de Muertos. Me marca su papá diciéndome que, pues, que si sabía algo de José. Yo pensé, porque él me dijo que sí, siempre, cada vez que se peleaba, siempre regresaba a la casa de sus papás. Entonces, para esto, pues yo pensé, pues la clásica, ¿no? Que me lo estaban negando o que no me querían decir nada. Le digo, pues se supone que está con usted, señor, ¿no? Me dice, no, pues es que no está. Le digo, ay, por favor, siempre me lo niega. Me dice, no, en serio, Tania, no está, no sabemos nada de él. Le digo, ah, pues entonces ha de estar con su pareja o con la actual mujer. Porque yo anteriormente yo había visto unos mensajes. Nunca, la verdad, nunca, eso sí lo dejo clarísimo, nunca yo le vi, ni lo vi a él, nada más le vi mensajes, pero jamás, jamás lo vi yo a él. Entonces, por eso, pues yo se quedo así. Se pasa el tiempo del mes de noviembre, como a mediados, llega una notificación, pues diciendo que, pues que ha fallecido, ¿no? Pues nos quedamos así como que pues, ¿qué onda, no? Pues para esto, ya pasa ese tema, se le comenta a sus papás, me odiaron y bla, bla, bla. Ahí lo atropellaron y va. Ya, pues ya se hizo todo ese tema y todo eso, ¿no? Entonces, para esto, pues yo la verdad estaba muy mal y todo, ¿no? Muy dolida. Y entonces un chavo me que la verdad quería salir conmigo y todo, ¿no? Entonces ese día, pues empezaba yo a hablar con él. Y en la noche, cuando me duermo, no, pues que me jalan los pies y una santa rastriza, pero era él, lo sueño, y pues, no me podía mover, y me jala así como que así diciéndome, pues con este hombre no, o sea, ni siquiera te vayas a acercar, ¿no? Pues me quedé así toda en shock, ¿no? Dije, pues sentí así lo más, no sé, sentí muy, muy, muy feo. Y ya me desperté, pasa el tiempo, ¿no? Ya pasó el tiempo y todo. Entonces, exactamente antes del Día de Muertos, que fue el 28 de... sí, 28 de octubre, sí. Como 28, 29, que es el de... antes, un día antes de lo del Día de Muertos. Bueno, que es el día de los difuntos ahogados en accidente y todo eso, un día antes. Pues yo estaba aquí acostada. Ah, para esto les comento, yo ya tengo una pareja. Y ya, órale X, ¿no? Ya están, vivimos juntos y todo. Él ya tiene 2 años de fallecido. Entonces, él cumplió el 1 de octubre sus 2 años de difunto. Entonces yo pues apenas tengo como 8 o 9 meses que estoy viviendo con mi actual pareja. Ya te digo que estábamos aquí en la casa. Pues mi pareja se va bien temprano a trabajar. Y ya, yo me quedé dormida. Y entonces, me dice... Me siento el cuerpo, pero yo pensé que era mi pareja. Siento el cuerpo de él y me dice, gorda. Y le digo, ¿qué pasó, gordo? Pero yo pensando que era mi actual pareja. Le digo, ¿qué pasó, gordo? ¿Te regresó don Luis? Y me dice, gorda, voltea. Y volteo. Y exactamente, ahí estaba él al lado de mí.
¿Luis?
Ya como que reaccioné y en mi sueño, ¿no? Reaccioné y me desperté. Y yo me quedé, dije, le digo, ¿qué pasó? Ella me dice, pues, ¿qué pasó contigo? Y yo me quedé, no, pues, es ¿de qué o qué? Le digo, ¿por qué nos dejaste? Pues, la clásica, ¿no? El sentimiento, le digo, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué no, o sea, por qué fue así tan feo tu muerte? ¿Por qué no quisiste echarle ganas a salir adelante? Él ya tenía problemas de, pues, de rodillas, de se le subió el ácido úrico bien feo, ya está como medio enfermito, ¿no? De salud, pero, pues, nunca así como para morirse, ¿no? O algo así más grave. Y entonces para esto, pues ya cuando me volteo, que ya reaccionó bien, ya se siente en una silla de frente de mí. Y ya le empecé a decir, pues oye, ¿por qué nos dejaste? Me dice, es que yo tenía que dejarlas. Dice, es que yo, pues, ¿por qué te pones así? ¿Por qué no le echas ganas? ¿Por qué no esto? Y le digo, no, le digo, pues sí, es que sí me dolió mucho. Pues realmente, pues, fue tu muerte muy fea. Y me dice, pues sí, dice, pero ese fue mi tiempo. Y mi tiempo ya pasó. Y yo estoy bien. No te preocupes por mí, ya tienes que salir adelante, ya sal de tu depresión y todo. Y ya yo me quedé, le digo, no, pues sí. Y entonces para esto, él me dice, así me lo dijo literal textual, ¿no? Me dice, ¿tú güey? Le digo, sí, ¿qué tiene? Yo le dije, ¿qué tiene Eric? Me dice, pues, tu pareja te ama mucho. Porque yo, pues también como todo, ¿no? Con tu pareja, pues también tenía pedillos con mi actual pareja. Y le digo, sí, problemas, es lo normal. Me dice, no, Tania, no es lo normal porque tú no quieres. Él te ama mucho. Dice, ¿y qué? ¿Qué piensas hacer tú o qué piensas cambiar de ti? Y ya me quedé así como que me quedé en shock. Le digo, ¿pero en qué? ¿Por qué me lo dices? Y me dice, no, sí, nada más estoy preguntando. Él te ama. Pues, pero ¿qué quieres cambiar? Uy, pues bueno, el caso es de que me despierto, ¿no?
Sí.
Y me quedé así como que sorprendida porque dije, pues, ¿qué onda? Mi pareja y yo, pues obviamente tenemos nuestros dones. Él ve cosas, yo también veo cosas, sentimos cosas y cosas así, ¿no? Entonces, a mí mi curiosidad o mi sorpresa, mi pareja es igual 2 años, bueno, tantos años menos que yo. Él tiene 31, yo tengo 40, casi la misma edad de si estuviera mi difunto actualmente tuviera esa misma edad. Entonces, para esto hay muchas cosas semejantes, porque pues la verdad no son iguales, semejantes de lo que tenía mi difunto. Y eso así como que pues sí me saca mucho de shock. Y pongamos, lo he sentido, porque para esto pues como todo, ¿no? Pues antes tenía un padrino, pero pues ese padrino pues lo clásico, ¿no? No quiero hablar ni bien ni mal de él, pero pues no funciona. Entonces sí. Actualmente yo tengo un padrino y yo voy.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Con él, la primera vez que yo voy con él, él me dice, yo no le dije nada, la clásica, ¿no? Yo no conté nada, porque ya sabes que ahí luego hay charlatanes. Y yo me quedé a que salga, que me consultara, y ya me dijo él, me dice, tú lloras mucho, tú te sientes muy deprimida, porque pues hay un fallecido. Y yo me quedé, no, pues sí. Me dice, pero ese fallecido está aquí. Y me está comentando que pues lo disculpes y que tienes que salir adelante. Porque yo la verdad me quería suicidar, pues como, pues así como todo, ¿no? Porque pues la verdad sí me dolió mucho. Me dice que no, dice no, que no hagas una estupidez, porque todavía tienes mucha vida por delante. Ah, pues ya me quedé así como que, pues sí me quedé en shock, ¿no? Dije, por acá. Y luego pues ya vuelvo a ir a consulta y me dice el padre, no, lo mismo, me dice, él ya está descansando, él ya está bien, dice que estés bien, que salgas adelante con tu pareja, porque él si te quiere van a hacer cosas muy buenas y todo, ¿no? Sí. Como todo, pues, pleitos y todo eso, ¿no? Normal de una pareja.
Sí.
Y pues así como que sí, la verdad, yo soy muy creyente en todo lo paranormal, en mi religión, amo mucho mi religión, en lo espiritualista, porque pues tengo los dos, pero sí, la verdad, sí me sorprendió mucho eso de que él, no sé si yo lo quiero pensar, vale, igual, a lo mejor estoy equivocada, que a lo mejor es que sí acepta, ¿no? O la aceptación de que, pues, una, ya que se fue y que está tranquilo, y que pues, yo también ya lo dejé en paz. Y que a lo mejor sí está aceptando, pues ahorita mi relación con mi actual pareja, ¿no? Porque yo siempre le decía, cuando estaba, me peleaba con mi actual pareja, le decía, José, en serio, dime si esta persona es para mí, si no, pues la neta, para moverme, ¿no? O ver cómo le hago ya que se vaya, no sé, cosas así.
Uh-huh.
Y pues, ¿no? Y esa vez que se me presentó, pues creo que me regañó, porque pues me dijo, ¿qué vas a cambiar tú? Y yo me quedé así como, pues no, yo no voy a cambiar nada, pero bueno. Pero sí, o sea, en ese aspecto sí como que hay muchas cosas. Para mí esto fue muy bonito. A lo mejor no es de miedo, pero pues sí lo quería compartir, porque pues no toda la vez, a veces no manejamos a mal, ¿no? Sí, la primera vez que me dio la sangaloteada y todo eso por querer salir con una persona, pues sí me espanté muchísimo, ¿no? Pero pues vamos, ya en la tercera, la segunda, que lo he visto y que he soñado con él, así, bueno, soñado más que nada, aclaro. Sí, la verdad sí siento muy bonito. Y siento que todavía me sigue cuidando y todo, ¿no? Entonces, sí. Y como les comentaba, de hecho, cuando les mandé un WhatsApp, también va a ser muy breve. Exactamente aquí en mi privada.
Sí.
Hay un señor, dice mi vecina, que ese señor ya tiene mucho tiempo. Es un señor, lo clásico, es una sombra oscura. No se le ve nada. Pero siempre es de a partir de las, como de las 10 o 11 hasta la 1 de la mañana. Porque a veces luego nos quedamos a dormir a esas horas. Pero se pone en la puerta, o a veces nos abren la puerta, o se queda ahí parado en la ventana, y pues obviamente se ve la silueta, ¿no? Y pues una vez sí le dije a mi vecina, digo, oye, le digo, pues ¿qué es que esto? Me dice, ah, es que él siempre está aquí rondando en la privada, y dice, no sabemos quién es, porque obviamente en la privada pues siempre ha habido difuntitos, ¿no? Como todo. Entonces dice, pero ese, dice, porque dice mi vecina que también que pues, se lo ha visto, pero pues dice que pues no hace nada. Y le digo, ah, le digo, no, le digo, pues es que pues la verdad, pues a mí sí me ha pasado dos, tres cosas aquí en la privada, le digo. Pero pues más con esta persona, ¿no? Que se pone aquí en la ventana, se pone en la puerta y siempre como que se esconde, pero pues no pasa. Me dice, no pasa nada, tú tranquila. Y también aquí en la privada se escucha casi todos los días a la Llorona. Y en serio, se escucha, pero cañón, o sea, así de que casi la tengo aquí al lado. Y dices, ay, caray, o sea, no manches. Pero bueno, así son las cosas, pues seguirla adelante, ¿no? Pues así todo esto de lo paranormal, pues siempre va a estar. Y los que somos creyentes o que no somos creyentes, pues bueno, también se respeta a todos con un respeto. Y pues muchas gracias y saludos a todos, e igualmente a ustedes. Y gracias por escucharme. Bendiciones, les deseo más suerte de lo que ya tienen. También soy de una de las personas que he escuchado su programa, pero pues igualmente con el anterior persona, que pues, igual también ya está con Diosito. Así y es. Pues bueno, sería todo. Que tengan una excelente noche, bendiciones y ahora sí, feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Sí, igualmente, mi querida amiga.
Se acercan las fechas, también te mandamos un abrazo y gracias por compartir. Y aquí tenemos a Lili que dice, les quiero compartir una historia que escuché en la semana contada por un embalsamado. Él estaba preparando a una señora fallecida ya de 65 años y los familiares pidieron que se les pusiera cierta ropa. El embalsamador, acomodando el suéter de la señora, metió las manos en los bolsillos y encontró un papelito doblado. Al sacarlo del bolsillo, escuchó solo en la mente que dijo, «No me lo quites, es mío». El embalsamador entregó el papelito a la hija de la señora fallecida. Al desdoblar el papelito y leerlo, decía, «Querida abuelita, espero que donde estés te encuentres mejor y ya te sientas mejor. Nunca olvidaré los momentos que pasamos juntos. Te quiero mucho, abuelita». Ese papelito fue escrito por el nieto de la señora fallecida de 7 añitos y se me hizo una historia triste. Al mismo tiempo, con suerte, el papelito sí fue regresado al bolsillo de la señora fallecida y solo quería compartirles esto. Bueno. O sea, lo leyeron, pero pues el embalsamador recibió este mensaje, es mío, entrégamelo, y mira, sí se lo regresó.
Bueno, mira qué extraño, ¿verdad? Qué cosas. Fíjate, comenta aquí nuestro amigo Teo Leo, saludos, amigo. Cuando era joven, por donde vivo, mis amigos y yo vimos un duende. Nos quedamos impactados por lo que vimos, pero pude asegurar que es real, dice nuestro amigo. Ok, sí, nadie lo duda, mi querido Teo Leo, y te creo bastante. Vamos a continuar.
Buenas noches, saludo desde República Dominicana.
Wow, amiga.
Les contaré algo que me pasó hace muchos años. Yo soy de la costa, un sitio llamado Punta Cana, y de ahí mi familia y yo nos mudamos a la capital. Recuerdo que vivía en un lugar llamado Santo Domingo Este, y vivíamos en un segundo piso. Mi mamá siempre estuvo enamorada del primer piso, que era de otro señor, era independiente. Y el segundo piso nos alquilaba una señora. Recuerdo que el señor tenía más casas y mi mamá siempre bromeando le decía, ay, alquíleme esa casa. Y él siempre decía que no, que será su casa. Bueno, pasó como 2 años y algo que nos mudamos, que vivíamos ahí ya en esa casa, en el segundo piso, y el señor murió en una operación. La cosa es que creo que se le explotó una hernia que tenían y ahí se fue un sangrado y pues el señor falleció. Pasaron como 15 días y vinieron sus hijas. Él tenía 3 hijas hembras y ellas rápido sacaron todo de la casa y todo eso y estaban poniendo la casa en alquiler. Por lo cual mi mamá, como siempre le gustó esa casa, era espaciosa, era grandísima. Rápido le dijo a las hijas que a ella le interesaba. Y se mudó al primer piso. Recuerdo que estábamos haciendo todo el traslado porque, vuelvo y le digo, o sea, nosotros vivíamos arriba de esa casa. Solamente fue como bajar todas las cosas y listo. Y me tocó un cuarto que era el que quedaba al lado de la cocina. Y yo siempre estaba ahí en mi cuarto y esto y lo otro. Cuando yo veía a este hombre parado en una esquina de ese cuarto, y yo decía, bueno, quizás sí es que yo me estoy volviendo loca ya, o estoy viendo visiones, o no sé qué. Y siempre pasaba eso, y yo nunca podía dormir ahí en ese cuarto, porque siempre veía a este hombre alto, parado en una esquina viéndome. Pues un día, de tantas veces que yo salía corriendo al cuarto de mis padres, del miedo, del temor, recuerdo que una vez mi temor fue tan grande que me oriné, y le estoy diciendo que ya yo tenía como 20 años cuando eso pasó, y me voy corriendo rápido al cuarto de mis padres y les digo, ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo, no estoy loca, lo estoy viendo, ahí hay algo. Y mis papás ya me habían escuchado tantas veces decir eso que era como otra vez más. Cuando ellos se paran, que mi papá va y va caminando de su cuarto, porque el cuarto de mis padres quedaba prácticamente al frente. La puerta del cuarto que yo salí corriendo estaba abierta porque yo salí corriendo. Cuando mi papá va y se va a acercar al cuarto, digo yo, para ver que no había nadie y que yo estuviera tranquila, vio cuando una mano azotó la puerta de ese cuarto. Luego, investigando, nos dimos cuenta de que ese señor había hecho violencia contra sus hijas, contra su ex esposa, las golpeaba, las maltrataba, la señora una vez la dio por muerta. O sea, como que esa casa tenía muchas cosas fuertes cargadas ahí, y fue un caos vivir en esa casa. Luego de un tiempo, lo que hicimos fue, no teníamos como recursos para mudarnos porque no era tan fácil en ese tiempo, y mis papás estábamos ahí, pero ya yo no quería dormir en ese cuarto porque fueron tantas cosas que pasamos ahí que si lo empiezo a contar. Y después nos dimos cuenta que justamente donde yo dormía, esa era su oficina, porque el señor era maestro catedrático de una universidad muy reconocida de mi país. Esa era su oficina, por lo cual como que su apego más grande era ese cuarto. Es un gusto siempre escucharlos. Pasen buenas noches. Saludos de la República Dominicana.
Muchas gracias, mi querida amiga. Pero no nos dijiste tu nombre. Sí. Si lo dijo, no lo dijo, ¿verdad? Híjole, bueno, pues muchísimas gracias. Buena historia. Vamos al corte, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República del mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hablando de esta aparición llamada de la vela del difunto, a veces se torna verde, otras violeta, o toma el tono amarillento de la grasa quemada. Se dice que los colores no son aleatorios. Cada uno coincide con un estado emocional del espíritu que ahí está rondando. Por eso la llama cambia de color.
Ok, mira, ya está comunicando, dice, hola, como Jason desde República Dominicana. Ok, entonces Jason, muchas, pero muchas gracias por tu historia. Y si no cabe duda, ¿no? Se quedó impregnada esa casa con la energía de ese señor, que no tenía ninguna mala intención, simple y sencillamente, pues ahí vivió grandes cosas y por eso dejó, digamos que su huella psíquica, ¿verdad? Entonces, muchas, pero muchas gracias, amiga. Y vamos a continuar, ¿eh? Tengo por aquí un audio que no sé si... No, no ha pasado. Vamos a meterlo de una vez porque se van rezagando y...
Y además, les pedimos que si ustedes quieren que le mandemos o le expongamos su pregunta al maestro Soham, ese es el momento porque él ya en unos minutitos va a estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenas noches, me llamo José Luis, aquí para contarles una historia. Primeramente, un saludo, buenas noches y ojalá estén muy bien.
Gracias, amigo.
Comentarles que ya llevo desde niño, incluso mi mamá ha marcado a la mano peluda antes de tenerme.
Oh, ¡wow!
Desde niño yo lo escucho. Ah, me gusta mucho este programa y
gracias,
la verdad,
amigo,
es genial.
Esperamos
les quería contar que yo tengo una sobrina que se llama Isabela. Hace no mucho perdió a su papá por situaciones trágicas y el día era por ahí del 15 de mayo de este año. Estábamos haciendo una reunión allí en su casa, ya era noche, estaba mi novia, su hermana de mi novia, Isabela, que tiene 13 años, y yo, su servidor. Entonces mi prima estaba jugando, estaba en una silla dándose vueltas. De estas sillas de oficinas, estaba dando vueltas y de la nada apareció una mano en el aire, le tomó el brazo y la detuvo, y la mano traía un anillo de oro y tenía, nada más se veía de la muñeca para enfrente, pero traía un pedacito de traje, se le alcanzaba a ver el traje en la mano, y la verdad eso nos heló porque lo vimos todo, todos lo vimos, y la mano la tomó, la detuvo y se desvaneció, cayó al piso y se desvaneció. Y la verdad es que se nos hizo algo increíble, no nos dio miedo, pero sí se nos hizo algo tremendamente increíble, y se los comento porque pues justamente fue una mano, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esa es la historia y ojalá la puedan pasar en vivo. Un saludo.
Gracias, mi querido amigo, muy amable. Qué buena historia, sí, pues apareció una mano y... ¿Qué decimos ante ello, mi querido amigo? Muchas gracias por comentarlo. Pues ha llegado, hay varias historias en donde aparecen manos. ¿Por qué razón tiene que ser esta extremidad? No lo sabemos. El que diga que lo sabe seguramente está mintiendo, porque a no ser que pueda decirnos que esa mano viene a cobrar venganza, o que esa mano viene nada más a mostrarse, ¿por qué una mano y no alguna otra parte del cuerpo, verdad? Por ejemplo, un rostro, que es todavía más expresivo que una mano. ¿Será porque el hecho de ver una sola mano implica varias cosas? A ver, ¿verdad? Esa es la pregunta, es la interrogante, mis amigos.
Hoy, hablando de esta vela del difunto, en alfombras y pisos viejos han aparecido huellas de pasos, pero solo una pisada a la vez, como si alguien caminara llevando la vela frente a sí. Los pasos suelen ir descalzos y siempre es como si estuvieran húmedos. Conforme pasan los días, la vela se vuelve más insistente, comienzan a encenderse sola, incluso si alguien la apaga. Tú la apagas y ya se prende, y así sucesivamente. Pero lo más aterrador es lo que algunos han visto en las paredes. A la luz de la vela, las sombras no concuerdan, o sea, no corresponden a quien está frente a la llama. Muestran figuras de personas que no están ahí, con posturas extrañas, cuellos ladeados, ojos vacíos, manos alargadas. Y quienes han intentado grabarla con el celular reportan que el video se distorsiona, o sea, la luz de la vela aparece multiplicada o rodeada de siluetas que se mueven demasiado rápido, y en algunos casos la pantalla muestra por un segundo el rostro del difunto, de la persona, de la última, el último deceso que hubo en la familia, pero envejecido, desfigurado o con la boca cosida.
Wow, pues eso es terrible, ¿no lo creen? Eso es terrible, vamos a continuar. Dice por aquí Dante's Inferno: las manos hacen de presencia de cuestiones de hechicerías. Por ejemplo, tenemos la mano de los Adams a dedos. Igual no sé por qué. Pues mira, pones un emoji de sonrisa. No, pero es real, es real. Y fíjate que lo iba a comentar, nada más que no lo quise decir, porque pues preferí guardarlo, ¿no? Pero el asunto de que en esta serie o en este tipo de programas, aunque aparentemente es de comedia, ¿por qué utilizan la mano? Una mano. No se sabe de quién fue, pero tiene vida, se mueve sola. ¿Qué extraña energía hace que se mueva? Y el ejemplo es la mano de dedos que aparece en la serie, puede ser en la de Merlina o los Locos Adams, ¿verdad? Pero tiene un simbolismo bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte. Vamos a continuar porque nos gana el tiempo y tenemos por aquí un audio que todavía alcanza a entrar.
Buenas noches, saludos Gina, Nachito y Peludo Maníacos.
Hola.
Escuchando el relato del señor sobre que tuvo la posibilidad de despedirse de su papá, se me hizo oportuno platicar lo que soñé hoy.
Verán,
hace más o menos 2 meses falleció un amigo mío que conozco desde que íbamos en la vocacional, o sea, desde que éramos súper chavitos, o sea, desde que teníamos 15 ¿sí? años. Y desde ese momento, pues hicimos un grupo de amigos, pues muy unido, a pesar de que no nos vemos, ¿no? Pero pues siempre estamos en momentos, pues, pues chidos, ¿no? Que nos pasan a cada uno.
Los grupos y todo eso.
Ajá. Bueno, el caso es que mi amigo falleció hace 2 meses. Obviamente, pues, por la distancia y demás actividades, pues ya había pasado un tiempo que no nos habíamos visto. El caso es que hoy soñé con mi amigo. Hagan de cuenta que estábamos en una cafetería de Polanco y estábamos ahí tomando café y todo el rollo, bueno, pidiendo nuestro café y todo el rollo, ¿no? Y y a mí me daba mucho gusto verlo y yo le dije: Toño, qué padre, o sea, te ves muy bien, ¿cómo has estado? Y que me dice: muy bien, me siento súper bien. Ah, bueno, cabe recalcar que mi amigo falleció pues muy joven de un ataque cardíaco, cuando pues él siempre fue un chavo súper deportista, súper alegre, muy simpático muchacho, ¿no? Bueno, y entonces resulta que él, desde que éramos chavitos, siempre usó lentes de bastante graduación. Y siempre los siguió usando, nunca dejó de usarlos. A pesar de que yo creo que tuvo la posibilidad de operarse, nunca lo hizo. Pero pues siempre con lentes, ¿no? Bueno, el caso es que en mi sueño, pues nos abrazábamos y me veía y todo el rollo, y yo le decía: oye, ¿y tus lentes? Ah, porque obviamente, debido a la que usaba lentes, jamás en la vida estabas sin sus lentes. Era desde despertarse y pum, ponérselos. Bueno, el caso es que en mi sueño aparecía sin lentes, y yo le decía: ¿y tus lentes? Y me decía: ya no uso, ya me puedo ver bien. Le digo: ¿cómo crees? ¿En serio? Me dice: sí. Y hasta me hacía así como ojitos, ¿no? Le digo: ¡ay, qué padre! Y lo que sí en mi sueño, bueno, este chavo fue, siempre fue muy alto y delgado. Pero pues ya ven, conforme pasa el tiempo y demás, pues, lo que dicen, ¿no? Que uno embarnece. Y en mi sueño aparecía, pues, ligeramente panzoncito. Y entonces le decía: ¿y esta pancita de dónde salió? Y me decía: eso también ya lo voy a que me la van a quitar. Digo: ¿cómo que te la van a quitar? Sí, estoy en remodelación al 100%, pero primero empezaron por mis ojos. Le digo: ay, qué padre, Toño. Bueno, no, me da mucho gusto. Y me dice: a mí también me dio mucho gusto verte, te extraño mucho, pero vas a ver que van a estar bien todos los que conocí, a todos les va a ir bien y todos van a estar muy bien. Le digo: qué padre, Toño, o sea, buena onda, qué padre. Ah, que sí, ahí acabó mi sueño. O no sé, más bien, no acabó. Ahí me desperté porque, pues, fue mucho la sorpresa que me causó.
Y la emoción.
Y sobre todo, pues, mucha alegría de poder volver a ver a mi compañero.
Sí.
Bueno, Gina, Nachito, eso es todo. Cuídense mucho. Y aquí estamos. Bye.
Hasta luego, amiga. No nos dijiste tu nombre.
Oye, pero sí nos transmitiste esa emoción.
Sí, sí, sí. como cuando, pues es que perder un amigo es algo insustituible. Todos los amigos son diferentes, todos los amigos, cuando de verdad son amigos, y realmente yo creo que muchas de las veces los amigos se cuentan con una sola mano, con los dedos de una mano, y a veces sobran, sobran dedos. Sin embargo, la emoción que te causó al ver lo que estaba bien, que estaba repuesto, nada de que está sufriendo, ni mucho menos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Eso te confortó, mi querida amiga, y es bueno. Gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Solitos, ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos y ahora vamos al Grimorio con el maestro Eric Soham.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Vamos a iniciar. Quiero saber su opinión sobre los números de Grabovoi. Se dice que existen secuencias numéricas para tratar de solucionar diversas situaciones y se afirma que funciona, ya que dichas secuencias modifican la energía y la canalizan para la mejora. ¿Usted qué opina?
Sí, definitivamente es cierto por una razón. Cada sonido, cada secuencia, cada ritmo de sonido corresponde a una energía. Y hay situaciones en que se juntan determinados sonidos, que es lo que se llama Grabovoi, y que existen secuencias numéricas con una secuencia energética. O sea, en cuanto aparecen esas secuencias de sonido, corresponden a secuencias energéticas que tienen que ver con la salud, tienen que ver con la proyección, tienen que ver con la energía. Entonces, ocupan un lugar muy importante cuando se presenta.
¿Qué es lo que convierte a una persona que sea escéptica? ¿Falta de conocimiento o información o demasiado conocimiento o información? ¿Cuál es su opinión? Le preguntan.
Yo creo que la más frecuente sería temor. La mayor parte de las gentes tienen temor a lo que no se conoce. Eso es algo completamente natural. Todos tenemos miedo a lo que no conocemos porque no sabemos exactamente ni la influencia, ni el tiempo de duración, ni lo que va a ocasionar realmente. Yo creo que esa es una de las razones.
Bien, hace unos 2 meses iba caminando por la calle. Vi a una mujer sacando una bolsa con billetes de 20 pesos y colocando uno bajo una puerta. Esperé a que se alejara y me acerqué para ver mejor. Vi que el billete que dejó está marcado con el número 9. Imagino que hay más y los va depositando en las entradas de las personas para que los levanten. Pero mi pregunta es, ¿para qué lo hará? ¿Usted qué cree que pasa con las personas que levantan estos billetes?
Bueno, va una intención evidentemente implícita en el orden, en el número y en la nomenclatura del billete, para ponerlo abajo de una puerta, y lo que representa esa puerta, la entrada de una casa, de una familia, y todo lo que se pudiera reunir de datos a través de la acción que se está llevando a cabo. Y eso tiene que ver con una proyección de algo que están intentando hacer o que están haciendo, y esta es la forma en que funciona.
¿Por qué en varias ocasiones, cuando estoy en mi día o en el teléfono, casualmente miro la hora siempre a las 9:11 o a las 11:11? Ya han sido varias veces y siempre me sorprende porque coincide con esa hora.
Bueno, sí, eso es una sincronicidad. Nosotros a veces pensamos que solamente observamos con los ojos, pero no. Observamos con todo el cuerpo y con las sensaciones. Entonces es imposible que nosotros podamos ver que una persona que es escéptica tenga falta de conocimiento e información, o demasiado conocimiento, precisamente como dice la pregunta, para dilucidar o ver qué es lo que convierte a una persona escéptica. Si no tiene ninguna relación con lo que está observando, si no coincide con nada, pero si hay más atención, podemos ver que todo número, toda actitud, toda condición y toda acción tiene un sentido. Entonces, no hay número que sea inútil.
En mi casa vemos continuamente a una persona pasar caminando en el patio. Salimos y no hay nadie. No es una calle transitada. Lo más raro es que todos lo vemos pasar. No nos da miedo, pero nos da curiosidad. Y todos lo han visto, o sea, no es algo que nada más alguno de ellos haya imaginado, pero ven que pasa y cuando salen a confirmar quién es, ya no hay nadie.
Bueno, debe ser una proyección, evidentemente, eso es lógico, pero de la persona, ¿qué es lo que representa? Empezando desde el sexo, de qué sexo es, qué apariencias tiene, qué edad, todo. Si nosotros juntamos todo eso en una persona, podemos ir viendo, sacando la condición de la edad, de la apariencia, de las acciones, de la forma en que camina o la forma en que toma las cosas, y eso nos va a llevar a tener una condición de respuesta a lo que estamos nosotros observando y qué es lo que quiere.
Yo quisiera saber cómo puedo tener una regresión para recordar mis vidas pasadas. Toda la vida he tenido la sensación de haber estado haciendo algo justo antes de que tuve conciencia en este nuevo cuerpo, y me decía que era mía. Después de un rato me despertó una llamada de mi hermano diciendo que mi padre acababa de fallecer. Creo que son dos temas, ¿verdad? Por una parte, quiere saber cómo hacerle para recordar sus vidas pasadas.
Bueno, sí. Hay una forma de recordar las vidas pasadas, y la forma más, vamos a decir, más congruente, más segura y más práctica sería a través de un estado hipnótico. Se pone a la persona en un estado de hipnosis y entonces la parte consciente se hace a un lado y se deja la parte subconsciente, y a través de esa parte subconsciente se empieza a proyectar a la persona a través de condiciones y circunstancias que lo pueden llevar a recordar. Vamos a empezar, estamos en esta fecha, vamos a echarnos hacia atrás un año y así llevarlo sucesivamente hasta entrar en otras vidas. Esas son regresiones que sí se llevan a cabo y sí pueden ser.
En mi casa en la noche se escuchan ruidos. Cuando todos nos vamos al segundo piso, se escuchan pasos y sonidos en la planta baja.
Eso es una infestación en la casa. Y eso es muy común, que están las personas en una habitación y pueden sentirla cargada o pueden sentirla no muy cómoda, pero oyen ruidos en otra habitación, se van a la otra habitación y se paran los ruidos, pero entonces se pasan los ruidos a otra parte de la casa o a otra habitación. Eso es común.
Okay. El día 2 de noviembre puse una pequeña ofrenda y en ella había una calavera de dulce, de azúcar. Por cuestión de trabajo de la ofrenda, dejé dos fines de semana más, y al tercer fin de semana la calavera de azúcar desapareció sin dejar rastro. Yo vivo solo. Quiero saber qué pudo haber pasado.
Bueno, eso podría ser la ejecución de un aporte, porque para que desaparezca un cráneo de azúcar no es solamente cuestión de que alguien llegue y lo tome. Aquí estamos considerando que eso no fue sustraído por nadie en particular. Entonces, si deja de estar ahí, probablemente entró a otro plano, fue un aporte de algún ser que estaba ahí y la transportó a otro lado.
Bien. Maestro, una pregunta con todo el respeto, le dicen, ¿la Ouija se podría jugar en un templo?
Bueno, definitivamente se puede jugar en cualquier parte, dependiendo de qué templo y dependiendo de para qué se va a utilizar la Ouija y de las condiciones que nosotros tenemos de conocimiento de qué sucede cuando jugamos a la Ouija. Dependen todos esos factores para poder determinar.
Muy bien. Aquí el maestro dice, hace años, cuando me estaba quedando dormida, escuchaba voces de hombres y mujeres que decían mi nombre. Muchas veces llegué a tener como si fuera un reflejo de muchas personas. Solo podía ver sombras caminando, pero me llamaban por mi nombre. Yo les gritaba enojada, déjenme dormir, y dejaba de escuchar las voces. Le pedí tanto a Dios que me ayudara y lo que fuera que me protegiera para que eso ya no dejara de pasar. Eso lo viví como 10 años. Ya parecía mapache porque no podía dormir. ¿Qué sería, maestro?
Bueno, sería la capacidad que tenía esta persona de poderse deslizar a otros planos de existencia, a donde hay gente, a donde hay tumultos, a donde hay reuniones, a donde hay diferentes condiciones, y tenía la facultad de poderlos oír. No sé si de poderlos ver, no lo menciona, pero sí de poderlos oír. Y eso es algo natural que pueden tener algunas personas que tienen facultades mediúnicas.
En mi trabajo hay muchos problemas, maestro. ¿Cómo me puedo proteger?
Equilibrándose y no siendo partícipe de ese tipo de desórdenes que haya en armonía o en comunicación, y eso puede mantener a la persona en cierta forma aparte de toda esa vorágine de pensamientos, actitudes y acciones que pueden llevar o que pueden tener un desequilibrio.
Okay, este es un tema frecuente que muchas personas se pueden sentir identificadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas en un trabajo y que a veces hay personas que pues no son todo lo amables ni convenientes, ¿verdad?
Sí, eso, pero eso es común cuando hay gentes que trabajan en grupo. Hay ocasiones en que pueden estar trabajando de una manera armónica todos, sean 10, 20 o 30 personas, y puede ser que 4 o 5 no estén llevando una energía positiva y equilibrada en su relación.
Okay, maestro, ¿por qué he sentido que desde hace 6 meses a la fecha el dinero no me rinde, todo me va mal, ya solamente falta, dice, solamente falta que un perro se haga en mí?
Bueno, esto es muy importante. ¿El dinero qué representa realmente? El dinero representa energía. Cuando una persona labora en alguna empresa o en algún trabajo que ejecuta, está poniendo energía, está poniendo una intención, está poniendo pensamientos, está poniendo visión, está poniendo muchas emociones, y eso genera energía que va a manifestarse generando efectivo, monedas o billetes, y eso sería con lo que está viviendo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un desequilibrio,
maestro,
cuando no hay una armonía?
Aquí sí lo vamos a dejar para irnos a la pausa y regresamos con esta última parte. El claro miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo que está bien no puede estar mal.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos con el maestro Soham y se quedó una pregunta a la mitad. Maestro, decía de el dinero, ¿no? ¿Cuál es el simbolismo o el peso energético?
Sí, el peso energético es lo que le pone la persona, lo que estábamos comentando, lo que pone la persona cuando adquiere esa cantidad. Puede ser a través de un trabajo, puede ser a través de una capacidad particular, puede ser a través de muchas razones. Entonces eso genera una armonía a través de un movimiento y de una intención. y eso es lo que hace que sea mayor o menor la cantidad de beneficio que se obtiene.
Ok, vámonos con más preguntas de aquel lado. Vamos a seguir recibiendo tus mensajes y a escuchar las respuestas que el maestro da a las siguientes preguntas.
Claro, ya estamos listos por acá, magíster.
Aquí estamos, Nachito.
Excelente, maestro. Mire, se oye usted bastante bien. A ver, le dice por aquí. A mí lo que no me queda claro en una premonición o una predicción o acto de clarividencia, ¿cuál es la razón de ser si no puede ser alterado el resultado?
Bueno, nadie habló de alterar un resultado, pero sí de tener la sensibilidad de poder ver, de poder determinar o de poder entender lo que está sucediendo. Y eso sería a través de una facultad que podría ser videncia o podría ser alguna otra facultad que se tenga de percepción, no necesariamente con ningún otro evento.
Ok, dice por aquí. Una vez que una persona fallece de algún modo, ¿se revelan los acontecimientos futuros? ¿Se le revelan cosas? Porque siempre escucho que pueden revelar hechos venideros.
A ver, otra vez la pregunta. ¿Quiénes pueden generar hechos venideros? ¿El difunto?
Una vez que una persona fallece de algún modo, ¿se revelan los acontecimientos futuros? ¿Se le revelan cosas? Es la pregunta. Porque siempre escucho que pueden revelar hechos venideros. Es decir, no sé, tal vez cuando viene la mamá de alguien a visitarlo y le dice, no, ¿sabes qué? Ya no hagas esto porque te va a ir muy mal o cosas así, como advertencias, ¿no?
Podría ser, sí, esa sería, desde mi punto de vista, la única aplicación lógica que podríamos encontrar. Y eso sí puede ser. Cuando mira alguna persona, gente que está en su entorno, puede en un momento dado tener algunas condiciones de observación en el entorno y en los acontecimientos, y eso podría llevar muchas veces a decir es que tienen una facultad de poder ver, de poder sentir, de poder oír, o simple y sencillamente de entender cuál fue el mensaje oculto.
Ok, ahí como que se está distorsionando un poquito la voz, sí. Maestro. Ahí, a ver, le preguntan aquí, ¿cree que la forma en que representan a Jesucristo muriendo en la cruz es correcto? Cada quien, pero a mí no me gusta verlo sufrir tanto.
Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero vamos a recordar que no todo necesariamente es de esa manera. Cuando Él entrega y da su vida por la armonía, por las demás personas, por su misión en este planeta, simple y sencillamente no tiene que ser necesariamente en la cruz. Se pone en la cruz por lo que representa la cruz. Yo recuerdo en alguna ocasión, esto es muy importante, estando yo trabajando en una casa, de repente llegaron unos seres, estábamos ahí cerca de los Atlantes de Tula, una calle, y llegaron unos seres que estaban ahí en donde nosotros habíamos puesto el altar, se aproximaron, y uno de ellos, que era como un jerarca así, ataviado con vestiduras, como si hubiera sido un alto dignatario, Se acerca a mí y me dice, ¿puedo aproximarme a tu templo? Porque donde nosotros trabajamos es en ese espacio, por las invocaciones que hacemos, los movimientos y todo, se genera un espacio privado. Entonces le digo, para mí es un honor. Entonces se aproxima y se voltea hacia, venía con varios guardias atrás de él, se aproxima, da la vuelta con las manos en posición de sostener algo y regresa y me dice, esto es para ti. Me lo da en las manos, todo esto energético, me lo da en las manos y se convierte en una cruz y me dice, así es como ustedes entienden la luz. Okay. Entonces no es más que un símbolo, pero que representa en el subconsciente y en las condiciones de detección de cualquier persona, cuando se ve una cruz, se entiende como un vestigio o una presencia o una condición de luz.
Ok. Le preguntan, ¿es posible que a uno le hagan una brujería en la que lo dejan a uno sin sentimientos, que hace que no sienta ni tristeza, ni dolor o alegría? Yo estaba consciente de eso.
Bueno, sí, sí, sí es posible por una razón. todas las personas tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo causal, en fin, tenemos varios cuerpos. Entonces, hay ocasiones en que hay personas en que lo que hacen es sustraer el cuerpo emocional de la persona. Entonces, lo dejan sin emociones. Eso no quiere decir que no las tenga, o que no pueda tenerlas, o que no las haya tenido. No, simple y sencillamente pueden ser momentos en que lo separan de ese cuerpo emocional.
Ok, dice, ¿qué me sugiere el día que llegue a ver a un familiar fallecido? ¿Qué me recomienda en la primera vez? Ya que mis creencias, los difuntos están con Dios y es difícil volverlos a ver, pero no pierdo la fe.
Bueno, pues lo que le recomendaría es recibirlo con amor y con ese detalle que tuvo con él en vida. Y vamos a recordar que todo es posible, simple y sencillamente lo que hace falta es tener un poco de apertura al desarrollo de determinados acontecimientos o vivencias que puedan representar algo importante.
Ok. Dice por aquí, ¿qué es un fantasma? ¿De qué está compuesto? ¿Y cuáles son sus motivaciones para seguir apareciéndose?
Bueno, se aparece no porque quiera aparecerse, se aparece porque anda pululando y lo que queda en él es energía. Y esa energía puede tener diferentes niveles de manifestación. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, en una casa se empiezan a ver fantasmas, se empiezan a ver personas que murieron ahí, o personas que no saben de dónde vinieron, pero que se ve su presencia, eso lo que indica es que hay condiciones de contaminación o que hay condiciones que da la posibilidad de que se puedan manifestar determinados seres en ese lugar.
Ok. ¿Una persona que se consagra a las artes ocultas como un hechicero puede prolongar su vida a voluntad por medio de sus prácticas, o más bien su vida se reduce por tales acontecimientos?
Bueno, en realidad una persona que trabaja como mago o como brujo, lo que sabe perfectamente bien y debe saberlo desde un principio es que hay leyes que no puede violar, hay leyes con las que no puede ir por encima de. Entonces, sí puede una persona tener manifestaciones cuando hay algo que lo está provocando, por ejemplo, una persona que muere y que tenía que haber dado un mensaje y no lo pudo dar. Entonces hay la posibilidad de que se le presente a algunas personas de la familia o amigos para poder dar el mensaje. Eso es muy común, pero nada más a través de eso y no porque haya un capricho o un deseo insano de hacerlo.
Ok. Le preguntan aquí, ¿en nuestro desarrollo espiritual forzosamente adquiriremos todos esos dones como contactar con muertos, lidiar con entes del bajo astral y cosas así? ¿O qué implica ese ascenso del espíritu?
Bueno, no es básicamente el ascenso del espíritu, sino es el equilibrar el lenguaje que existe entre los cuerpos que vamos dejando. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo astral, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo causal, tenemos un cuerpo, en fin, tenemos muchos cuerpos, no solamente es uno. Y cómo se va uno desarrollando a través de esos cuerpos con un estado de conciencia, pues a través de la experiencia que se va teniendo entre vidas.
Ok, bueno, dice por aquí, a mi hermana, mientras dormía, dice que un ser se le aventó. Ella así lo sintió y me dice que tuvo la famosa subida del muerto. Maestro, ¿por qué le pasó eso?
Bueno, sí, eso que dice no es muy común escucharlo, pero sí, la famosa subida del muerto no es otra cosa y no es un muerto, es una entidad que se está aproximando a la persona y que lo siente con el peso corporal, pero es un ser que es un, vamos a decir, es una sanguijuela energética. Lo que está haciendo es quitándole la energía vital a la persona. Entonces, esto es algo que no es muy extraño cuando hay un lugar donde la persona está descansando en una habitación que está contaminada.
Ok. Dice, maestro, si hoy estamos en este mundo con sus retos y problemas, ¿qué tanto nos faltaría o cuántas reencarnaciones más tendríamos que pasar para llegar al desarrollo espiritual máximo?
Muy buena pregunta. Bueno, nosotros vamos aprendiendo a través de las encarnaciones. Cada encarnación aprendemos algo. Entonces, ahorita la humanidad, por lo que yo he sabido, andamos entre un promedio de 30 encarnaciones. Los devas indostanos establecen que debemos de tener hasta 108 encarnaciones para poder prescindir del cuerpo físico y tener un cuerpo energético para pasar a otros niveles de concientización y aprendizaje. Entonces imagínate todo lo que nos falta.
Uh-huh. Muy bien. Dice, ¿por qué se pierde dinero en una casa sin que haya un motivo aparente y confiando en las personas que ahí viven? ¿Puede ser anormal o no necesariamente?
No necesariamente, pero sí puede ser. Hay ocasiones en que hay aportes y que hay algunas cuestiones provocadas por algunos seres y que tienen como capacidades de duende. Hay personas que tienen en su caja fuerte, donde solo ellos tienen la combinación, y saben que ahí tienen, por decirte algo, 15 mil pesos. Y de repente abre y no más que 1,000. ¿A dónde está todo lo demás? Y nadie sabía, nadie puede hacerlo. Entonces hay seres que, moviéndose en su estado que tienen, que no es físico, pueden hacer determinadas cosas como maldad, pero de que lo hagan para ponerlo en otro lado o hacerlo, habría la posibilidad. Pero después de que vieron esa caja fuerte donde había 15 mil pesos y no había más que 100, puede ser que después de unos días vuelva a estar todo tal y como estaba.
Ok. Dice por aquí otra pregunta. ¿Por qué ahora hay tantos expertos videntes que hablan con aliens y otros invitados de youtubers? Son hasta exorcistas, dice. ¿Por qué ahora hay como una fiebre de esto?
Pues precisamente por eso hay una fiebre, porque hay más conocimiento, hay más personas que lo mencionan, y hay un periodo de evolución en determinadas áreas mayor a lo que es la normal, y entonces pueden tener y sentir o ver la presencia de seres como espíritus, por ejemplo, desencarnados, no de otra manera, no entidades, esas no están desencarnadas, sino seres desencarnados, realmente difuntos, que pueden obtener información en un momento dado y en algún lugar.
Ok, ahí como que se está perdiendo un poquito su voz, maestro. Pregunta, dice, mi padre 2 semanas antes de fallecer veía a una niña. ¿Sería una señal que ya estaba preparando para partir, que ya se estaba preparando para partir?
Pues no necesariamente, pero hay una parte muy importante en esto. Cuando una persona está a punto de trascender, empieza a tener condiciones de percepción extrasensoriales notables que no tenía o que no se había dado cuenta que tenía. Entonces es una exploración, y esto es común. Hay personas que, por ejemplo, están ya graves en el hospital o en su lecho, y pueden ver y hablar con parientes ya difuntos, y hay ocasiones en que pueden obtener información y no morir, pero esa información que obtuvieron manteniéndose en vida les puede servir para determinar determinadas condiciones o encontrar determinados aspectos que son favorables para esa persona que lo está teniendo, esa percepción, o para la familia.
Eso es. Última pregunta, dice, ¿para qué puede querer dinero un ser que no es de este plano? No creo que quiera dinero, no me ha tocado saber.
Bueno, no tanto como querer dinero, un espíritu, ¿no? Uh-huh. Pero sabe que el dinero puede llevar a que tenga determinadas condiciones para provocar algunos efectos en las personas que sí están en un cuerpo físico y que sí quisieran dinero. Entonces, ahí es donde se pueden establecer, es muy común, algunas condiciones de contacto, pero a través de qué o a cambio de qué es importante.
Okay, pues en ese sentido está escrito, ¿no?, que el principio de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad?
Pero diferencia completa, Nachito.
Ok, magíster, pues muchísimas gracias una vez más por su colaboración aquí en este programa. Muchas gracias, maestro.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Hasta luego, magíster. Ahí lo vamos siguiendo, ¿eh?
Sale.
Ok, que tenga bonita noche, maestro Eric Soham, y le agradecemos bastante su participación.
Bueno, agradecemos las preguntas que le mandaron, y si la tuya no pasó, no te preocupes, no se queda en el abandono. La próxima participación del maestro, por supuesto que se la hacemos llegar.
Claro, sí, sí. Ok, dice por aquí nuestro amigo Oscar Flores. Gina y Nacho, ¿puedo sugerir un programa de apariciones marianas? Sí. La de Extremadura, la Virgen de Guadalupe, por decir algunas. Mira, que hay en ese hecho gran polémica, mi amigo, gran polémica por varias razones. Que sí, buena sugerencia, lo platicaremos muy pronto, cómo no. Vamos a escuchar, tenemos más audios.
Vamos.
Adelante, venga.
Soy su amigo Ender de Ciudad de México. Hablando de números malditos, hay una cierta cantidad de números cuales han muchos marcado y unos resultan ser no efectivos. Incluso hay supuestos rituales cuando si marcas el 0666666666 te contesta solamente gritos. Cual eso no se puede hacer algo verídico. Pero hay una youtuber que marcó a un supuesto número maldito. Cual ese número, cuando tú marcas y contestas, cual no te va a contestar supuestamente luego, este número, al momento que él contesta, no va a escuchar nada. Tú solamente tienes que dar un nombre de una persona que tú conozcas. Ya después de una semana, ese supuesto fantasma asesina a la persona. La supuesta youtuber cual hizo la llamada no dijo ningún nombre, solo contestó el número y de repente colgó. También hay más youtubers que han llamado a números malditos y al momento que le contestan se escuchan a ellos mismos. También no se puede hacer algo verídico, ya que puede ser un borrón o simplemente quieren llamar atención. Así que unos números supuestamente están malditos y otros no. Y ahora, hablando de ruidos en llamadas, cuando te llega una llamada, puede ser un delincuente, como ustedes comentan, o también puede ser un bromista. Y si escuchan como ruidos extraños, es porque la señal del usuario o tu señal puede estar muy mal, como otras compañías que no diré el nombre, pero así son las cosas. Cada quien tiene su punto de ver y su opinión propia.
Ok.
Saludos, Nina y Nacho. Su amigo Ender. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido Ender. Muy amable. Muchas gracias.
Bueno, este tipo de experiencias que siempre nos agrada escuchar. Y tú has tenido experiencias que tengan que ver con una vela. Pero aquí lo extraño es una vela que no la prende nadie, que está en tu casa y todos los habitantes dicen, no, pues yo no la prendí, ¿no? Hay testimonios que afirman que la vela susurra, así como lo escuchas, no con una voz clara, sino con un murmullo grave, como arrastrando las palabras, como el de alguien que intenta pronunciar un nombre, y algunas familias han escuchado que repite una palabra, por ejemplo, como promesa, regresa, falta, o sea, solo una palabra. Otros aseguran que la llama se inclina hacia la persona culpable de algo que no se cumplió. O sea, es como si fuera una flecha, un señalamiento. Y con el paso de las noches, la ruta se vuelve evidente. La vela se dirige hacia una habitación específica. Normalmente, de aquella persona, si en esa casa falleció alguien, normalmente al cuarto del difunto, o el lugar donde hubo un hecho trágico, o la cama de quien no estuvo presenciando el último aliento de esa persona.
Esos fenómenos extraños, ¿verdad? Fenómenos raros que, pues, aquí platicamos en algún momento dado. Dice por aquí Alejandro Rodríguez, la era de Acuario. Por eso hay más conocimiento, lo que se le preguntaba hace un momento al maestro Soham, ¿verdad? Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Alejandro Rodríguez, por tu aportación y por participar con nosotros. Gracias a todos ustedes que han estado, pues, muy pendientes de esta emisión. Recuerden que este programa lo hacemos juntos entre todos ustedes, nosotros, vamos poniendo cada quien su granito de arena para que esto siga funcionando noche tras noche, y eso se les agradece bastante, Gina, nos vamos.
Como cada noche agradecemos tu participación y mañana te esperamos para seguir escuchando relatos de esos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que la pasen muy bien, que tengan la mejor de las noches y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.